El Instituto Mexicano de la Radio presenta Mariposas al Aire. Por una sociedad igualitaria y libre de violencias para todas las mujeres. Un proyecto radiofónico de la Red Nacional de Refugios AC.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el programa de Mariposas al Aire. Yo soy Wendy Figuera Morales, psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios. Y bueno, como cada martes es un placer estar con ustedes. Gracias por seguirnos. Y bueno, pues todos los martes tenemos invitadas especiales, invitadas que nos comparten sus sentires, saberes, pensares y por supuesto su experiencia. Y hoy estoy muy gustosa de tener con nosotras a Carla Casillas. Ella es periodista de investigación con una trayectoria de más de 30 años, jefa de investigación en el documental El Portal, la historia oculta de Zona Divas. Y bueno, para mí es un gusto tenerte, Carla. ¿Cómo estás?
Hola, Wendy, ¿qué tal? Pues muy bien y muy contenta de estar contigo y con toda tu audiencia.
Muchas gracias. La verdad es que estamos muy emocionadas porque hemos seguido tu trayectoria. Sabemos del trabajo tan importante que realizas con una investigación desde una mirada feminista, perspectiva de género y poniendo en el centro las problemáticas que vivimos las mujeres en todas nuestras diversidades. Así que bueno, pues para quienes nos escuchan, siempre empezamos en Mariposas al Aire dándole, pues obviamente, a nuestras invitadas ese apropiarse de su ser. Así que platícanos. ¿Quién es Carla Casillas y qué es lo que te apasiona?
Claro que sí, Wendy. Pues mira, soy mujer, soy reportera, soy investigadora, todo con A. Y la verdad es que estoy muy contenta de decir eso, todo con A. Y creo que mi profesión me define profundamente, ¿no? Como dices, llevo 30 años de mi vida siendo periodista. Y yo creo que ser periodista y ser reportera y ser investigadora es mi gran prioridad en esta vida. O sea, nada me gusta más de lo que hago.
Y se nota.
Ajá, y puede sonar tal vez cliché o a romantización del periodismo, pero sí creo que realmente esta profesión es muy, muy vocacional y que es una de las profesiones más bellas, más nobles y más humanas que existe, ¿no? Justamente ayer estaba revisando mi web un poco, que a veces la actualizo y le doy como más sentido y meto cosas nuevas y eso, ¿no? Entonces, tengo una escrita una reflexión de justamente por qué soy periodista, ¿no? Y lo que escribo un poco es que esta profesión, a mí el periodismo me ha dado un chorro de cosas, ¿no? Me ha dado conocimiento, me ha dado sensibilidad, me ha dado aproximación a problemas humanos súper complejos, grandes satisfacciones, pero también momentos muy, muy duros, ¿no? Creo que somos humanas y obviamente que nos afectan las tragedias que cubrimos, ¿no? Como tú dices, yo desde hace 7 años más o menos estoy dedicada al periodismo con perspectiva de género, a cubrir feminicidios y violencia de género, y obviamente son historias muy, muy duras, ¿no? A las que nos acercamos y que nos afectan, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero también por otro, creo que sí tengo la convicción que esta sí permanece intacta y la creencia absoluta de que el periodismo sí sirve para lograr cambios y justicia social, ¿no? Y creo que eso lo vi muy, muy claramente cuando estrenamos el documental de las 3 muertes de Maricela Escobedo en octubre del 2021. Un documental muy, muy duro, ¿no?, de esta activista de Chihuahua, en que trágicamente también es asesinada cuando busca justicia para el feminicidio de su hija, ¿no? Esta historia me marcó durísimo, durísimo, durísimo. Y obviamente me generó muchísimo dolor, ¿no? También. Entonces, obviamente, pues sí, como periodistas nos enfrentamos a cubrir, a investigar, a hacer bien nuestro trabajo, pero también, obviamente, pues nos afecta, ¿no?, las tragedias que cubrimos, sin duda, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, creo que también recordaba ayer un poco, ¿no?, pensando en esa entrevista, creo que desde niña tuve como un alma justiciera, o sea, me encantaba ver la Mujer Maravilla, soñaba en las noches con darme vueltas sin convertirme en ella, y justo, ¿no?, tal vez como nunca pude ser la Mujer Maravilla, pues soy periodista, ¿no? Y creo que sí es un tema de justicia social, ¿no? Lo que, o sea, si nosotros como periodistas no nos creemos que podemos cambiar el mundo, aunque sea un poquito, nunca vamos a ser buenos periodistas, ¿no? Entonces, pues no sé si esto te responde más o menos tu pregunta.
Sí, totalmente, y me encanta esto que comentas. y que quisiera también puntualizar que, bueno, todo esto que tú nos compartes, las vivencias, el cómo te apropias de lo que tú plasmas, de lo que tú investigas, cómo permites que te atraviese en tu sentir, en tu pensar, en tu actuar, pues también es algo importantísimo y que, bueno, desde la honestidad que me caracteriza, pues que no todas las periodistas y los periodistas lo hacen, ¿no? Y que eso me parece importante dejarlo muy claro, que también hay un trabajo personal y un proceso de deconstrucción y un proceso de aprendizaje de cómo cubrir precisamente estas investigaciones y que tú lo has hecho maravillosamente y que, bueno, también tenemos otras compañeras periodistas que lo hacen, pero que sigue existiendo, Carla, una gran deuda para que se siga teniendo un periodismo pues ético, que no revictimice, un periodismo que realmente pues resignifique a las víctimas y que promueva esta conciencia social y esta justicia social, porque sí creo que todas las personas y por supuesto las y los periodistas son parte fundamental para hacer un cambio, obviamente un movimiento interno para que seamos también corresponsables quienes escuchamos y quienes vemos los productos que se realizan para hacer estos cambios sociales. En ese sentido, pues bueno, tú tienes un proceso también, un trabajo personal y por ahí te he escuchado esta invitación que también haces a tus colegas y a los medios de comunicación de la importancia de cubrir pues el periodismo desde una mirada de perspectiva de género y pues por supuesto yo diría feminista. ¿Qué proceso tienes tú personal para que esto lo sigas teniendo muy claro y que no te olvides de ello? Porque es un trabajo, yo digo, como psicóloga, diario y que yo lo hago todos los días y que no es fácil porque estás en un sistema patriarcal.
Totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, yo digo, la verdad, cuando nosotros estudiamos periodismo y desgraciadamente, Wendy, actualmente en las carreras de periodismo no se enseña periodismo con perspectiva de género y tampoco con perspectiva de derechos humanos. Y creo que hace falta una modernización en las materias que se dan a los nuevos periodistas. No creo que las mujeres, y aquí las mujeres tenemos, la verdad, permíteme que lo diga, tenemos un super gol porque somos nosotras las que nos hemos encargado de buscar manuales, hacer manuales, conseguir herramientas, irnos ayudando entre nosotras a desaprender lo que aprendimos mal, ¿no? Cuando cubríamos tragedias humanas o de violencia de género, ¿no? Era culpabilizar a las víctimas, ¿no? De sus propias tragedias, iba de minifalda y entonces la violaron, le puso el cuerno y entonces la mataron y todos estos titulares y puntos de vista que son tremendamente machistas y que no explican la raíz de la problemática y del sistema patriarcal terrible en el que vivimos, ¿no? Entonces, obviamente, yo desde hace 6-7 años empecé a tomar todo tipo de cursos con perspectiva de género, con lenguaje incluyente, etcétera. Y al final acabé yo siendo autora y coordinadora de un manual que los invito a bajarse a todas y a todos los que queremos mejorar nuestro trabajo, de un manual que hicimos con ONU Mujeres, que precisamente se llama Manual Urgente para la Cobertura de Feminicidios y Violencia de Género en México, y que en el que hacemos o analizamos 6 casos de feminicidios y violencia de género, y muy concretamente decimos qué hicieron bien los medios y qué hicieron mal, ¿no? Y creo que son herramientas muy útiles que nos han ayudado a mejorar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esta es una de mis grandes preocupaciones, o sea, yo llevo ya muchos años haciendo periodismo de investigación y sé cómo hacerlo y tengo las herramientas para hacer el periodismo de investigación, pero la perspectiva de género son discusiones que cada proyecto es diferente y que tenemos que discutir entre nuestras equipas, nuestros equipos, hombres, mujeres, ¿qué hacemos? ¿Cómo decimos esto? ¿Se puede malinterpretar o no? ¿Qué mensaje estamos dando? Y justo yo, la verdad, tengo la fortuna, Wendy, de estar en una productora fundada por mujeres. Somos mujeres todas, somos un grupo muy pequeño de mujeres y hemos logrado algo increíble, ¿no? Que es llevar 4 documentales a Netflix. O sea, somos mujeres y lo hemos logrado. Y hemos logrado hacer esos 4 documentales con perspectiva de género. Y creo que también está bien decirlo y hablarlo y verbalizarlo, ¿no? Porque siento que también hay otro tema que es bien importante abordar y es el síndrome del impostor, ¿no? Del impostor, que tenemos muchas mujeres y que es un problema muy femenino, ¿no? Muy de mujeres y creo que también empezar a despojarnos de esto y empezar a también a hablar, ¿no? De nuestros éxitos es bueno, ¿no? También.
Sí, totalmente, legitimar las acciones que se realizan como mujeres y bueno, este trabajo fundamental. Y ahí quiero decirte que bueno, me encantó este manual que hicieron, que hiciste, que la verdad es que quienes no somos periodistas también nos da una línea de qué hacer y qué decir, cómo dirigirnos en los casos, así que les invito, ya lo habíamos comentado en uno de estos programas de radio, este manual precisamente que nos comparte Carla, es bien, bien rico porque te dice justamente los casos que se hizo mal, qué podemos hacer y cómo también desde nuestros propios espacios podemos pues resignificar la nota poniendo en el centro los derechos y haciendo un cambio de conciencia. Y bueno, pues justo legitimando el trabajo, platícanos, dinos, bueno, nada más dinos para que también la audiencia vaya y busque cuáles son esos cuatro documentales que están en Netflix.
Sí, mira, el primero se llama Las tres muertes de Maricela Escobedo, que es de esta, el que acabo de comentar, de Maricela Escobedo, la activista de Chihuahua, que trágicamente fue asesinada. Tenemos La Dama del Silencio, el caso Mataviejita, dirigido por María José Cuevas, también una directora mujer increíble, que aborda con perspectiva de género y desde el punto de vista de las sobrevivientes el tema de Juana Barraza, quien fue tristemente célebre por el asesinato de varias mujeres, ¿no? Adultas mayores.
Así
tenemos
es.
También La Oscuridad de la Luz del Mundo, que aborde el tema de precisamente esta religión llamada La Luz del Mundo y que habla de los abusos sexuales, ¿no? De por parte de los líderes autollamados apóstoles, ¿no? De esta religión por cerca de más de 100 años.
Uh-huh.
Y igual, ¿no? Fue una investigación muy, muy profunda que hicimos de este tema y que creo que también deja a la luz, pues, un tema también súper terrible, ¿no? Que es el abuso sexual dentro de esta iglesia y que se da en todas las religiones, creo, ¿no? Desgraciadamente. Y finalmente, pues ahora el lanzamiento del portal, ¿no? La historia oculta de Sonadina.
Muchísimas gracias para toda la audiencia. Ahí les pedimos que los busquen, les invitamos. La verdad es que son documentales con una investigación seria, profunda, con una mirada de perspectiva de género que cambia totalmente. Cuando tú incorporas la perspectiva de género, cambia tu análisis y tu reflexión y la forma en que miras las cosas, porque logras identificar las violencias estructurales y sistémicas que sí son diferenciadas si eres hombre o si eres mujer y que, bueno, también nos lleva pues a una conciencia, que esa es parte fundamental de los documentales. Y bueno, no se vayan, vamos a ir a un corte y justo vamos a regresar con Carla para hablar del recién documental El Portal, la historia oculta de Zona Divas, para que sigamos reflexionando y veamos, pues bueno, cuál es la importancia y relevancia de este tipo de documentales y por qué también es importante que como sociedad, independientemente en qué espacio habites en este mundo, en este universo, puedas enterarte de las problemáticas que hay en nuestro país y a nivel mundial. Así que no se vayan, regresamos con Carla Casillas.
El Centro de Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres, Alas de Mariposas, promueven gratuitamente la autonomía e independencia de las mujeres a través de talleres y asesorías especializadas, fomentando el ejercicio pleno de los derechos humanos. Es un centro itinerante, por lo que también se acerca a tu comunidad o escuela. Mariposas al aire. Vamos a una pausa. Ya estamos de regreso en Mariposas al aire. Haz uso de tu voz. Te escuchamos y orientamos. Síguenos en Facebook como Red Nacional de Refugios AC. En Twitter o X como @RNROficial y en Instagram como @RedRefugiosMX.
Muchas gracias por seguir con nosotras. Estamos en Mariposas al Aire y bueno, estamos conversando con Carla Casillas, periodista de investigación con una trayectoria de más de 30 años, jefa de investigación en el documental El Portal, la historia oculta de Zona Divas. Y bueno, pues justo este segundo bloque vamos a hablar de este documental que está recién estrenado. Y pues bueno, querida Carla, platícanos sobre el documental. ¿Cuál es el objetivo del mismo? ¿Cómo podemos realmente adentrarnos a este documental que implicó muchísimo tiempo de investigación profunda?
Sí, Wendy, te cuento. Mira, básicamente en este documental contamos la historia de 5 feminicidios que suceden en la Ciudad de México entre el 2017 y 2018. Y es de 5 mujeres que llegaron pues a este país, ¿no? De países como Venezuela, Colombia, Argentina, ¿no? Cinco mujeres que llegaron pues con ilusiones, con sueños, a las que todas tenemos derecho a tener una vida mejor que en su país, pues por diversos factores no las tenían, ¿no? Y tristemente su vida acabó pues trágicamente al quedar atrapadas en una red de trata y de crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes objetivos de este documental es dejar bien claro a la audiencia que el tema de trata con fines de explotación sexual es uno de los crímenes y delitos más atroces que hay y que sufren miles y miles de mujeres en México, ¿no? Y que detrás de la prostitución, que está totalmente normalizada en nuestra sociedad y en el mundo, es muy probable que haya mujeres que son víctimas de explotación sexual, ¿no? Entonces creo que no hay conciencia de todo el sufrimiento y las tragedias humanas que hay detrás de este delito, ¿no? Entonces, pues básicamente se trata de hacer entender a la audiencia esto, y por un lado, y por otro lado, pues sí, ¿no? Nos encontramos en, o nos enfrentamos a un modo muy, muy complejo de operar del portal de Zona Diva, que uno de los grandes retos fue trasladarlo a la audiencia a través de las historias de estas cinco mujeres, ¿no? Y del respaldo que obtuvimos de sus madres para contar sus historias, sus personalidades, sus sueños, ¿no? Y humanizarlas, ¿no? Entonces, pues se trata de, a través de estas historias, hacer reflexionar de un crimen que nos atañe a todos, que nos involucra a todos y que es muy complejo de entender si no es a través de historias humanas, ¿no? Entonces, pues de eso se trata un poco el documental.
Muchas gracias, y bueno, justo es importante también, pues en esto que compartes, Carla, y invitar a quienes nos está escuchando a reflexionar que todas las personas podemos ser víctimas de trata, ¿no? A mí, de verdad, cuando me empecé a introducir en este tema, me pareció súper importante las primeras preguntas que nos hacíamos. ¿Quién de nosotras, si hago esa pregunta a la audiencia, quién de nosotras como personas hemos tenido pues un sueño de mejor calidad de vida, un sueño de conocer otro país, un sueño de tener mejores oportunidades, un sueño que pues un sueño es un derecho y que un sueño no debería de costar la vida ni debería de costar situaciones de violencias como son las tratas, ¿no? Y hablo de las tratas porque hay diferentes tipos de trata. Y en claro, específico es importante también que podamos hacer un cambio cultural, y eso es lo que nos invita a reflexionar este documental como sociedad en conjunto. Y es una serie que sin duda apertura el diálogo en torno al papel de la mujer y todas las situaciones a las que se enfrentan, porque justo tenemos todavía hoy estas ideas de que es porque ellas lo decidieron, porque ellas están ahí porque quieren, y no es cierto. Tendríamos que dejar de cuestionar a las mujeres, ese es mi punto de vista, puede estar equivocado, pero creo que debemos de dejar de cuestionar a las mujeres y cuestionar el sistema opresor y patriarcal capitalista que las lleva a esa situación, ¿no?
Exactamente, porque dentro de, o sea, en el fondo de todo esto, Wendy, lo que hay es una gran desigualdad mundial, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos a un poderoso grupo pequeño de hombres y mujeres, sobre todo hombres, no muy ricos, y a una gran, gran, gran población en situaciones terriblemente precarias, ¿no? Y esto es precisamente lo que lleva a esta movilización mundial y lo que ha vuelto complejísimo, ¿no? En el tema de la trata. Ahora estamos hablando de redes transnacionales, de redes que operan a nivel regional, de redes que operan a nivel mundial, y creo que esto también lo vemos en el documental, ¿no? Las chicas que vienen de países de Sudamérica vienen saliendo de situaciones totalmente terribles, y el modus operandi de las mafias de la trata es muy complejo. ¿Por qué, Wendy? Porque involucra, como lo sabemos, a muchísimos actores, ¿no? Uh-huh. Desde los enganchadores que están en los países de origen o en los estados de origen, donde están las mujeres que están vulnerables por alguna situación y que son engañadas para ser trasladadas. Cuando tú trasladas a una mujer a un entorno que no conoce, ya la haces vulnerable, ¿no? Entonces, estamos en primer lugar hablando pues de los enganchadores, ¿no? Pero también hay gente que las traslada, gente que las hospeda, gente que les quita sus papeles, los choferes, los hoteles.
¿Quién consume?
Y obviamente los clientes, quien consume, obviamente, ¿no? O sea, entonces todos ellos son parte de la cadena de trata con fines de explotación sexual. O sea, es una cosa muy, muy compleja, ¿no? justo de esto habla el documental, y justo trasladar esto, ¿no?, a un lenguaje como más asequible o a través de historias, ¿no?, que también conmuevan y que entiendas a las mujeres, pues creo que es importante para poder empatizar y entender, ¿no?, la raíz de este problema, que creo que es lo que queremos hacer, porque efectivamente este tema de cuando se dieron los feminicidios se había tratado de manera muy, muy atomizada, Wendy, y muy sensacionalista. Súper, o sea, el tema de la trata, de sexo, de comercio sexual de mujeres es una bomba muy atractiva para que los medios de comunicación lo traten de manera sensacionalista, revictimizante y súper sexualizante, ¿no? O sea, como las mujeres como objetos sexuales. Entonces, pues la verdad es que nosotros queríamos hacer la diferencia en este documental y creo que de alguna manera lo logramos, ¿no? Según lo que hemos visto en comentarios, en la crítica. Y fue difícil y fueron muchas discusiones al interior también de nuestra equipa, ¿no? Que, por cierto, son dos mujeres directoras, Astrid Rondero y Fernanda Valadez, son dos mujeres directoras. Este documental tenía que ser contado por mujeres. Las productoras son también dos mujeres, Laura Woldenberg y Ivonne Gutiérrez. Y pues el equipo de investigación que yo lideré básicamente estaba integrado por mujeres. O sea, el 80% de la equipa éramos mujeres, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que los hombres no puedan hacer un periodismo con perspectiva de género. Claro que lo pueden hacer y de eso se trata, pero queremos más hombres involucrados también en querer tener conocimientos, ¿no?, acerca de cómo hacer mejor nuestro trabajo, porque, perdón que me desvié un poco del tema, pero cuando yo he dado talleres y cuando acerca de este manual o lo que sea, pues tristemente nos damos cuenta que quienes se anotan a estos talleres son el 80% mujeres y queremos más hombres interesados en hacer mejor este trabajo, ¿no? Porque también las reacciones están llenas de hombres y también a ellos les compete y es parte de su tarea, ¿no?, hacer mejor este trabajo.
Totalmente de acuerdo y bueno, me parece también invitarles a que vean el documental y bueno, pues invitar también a aquellas mujeres a que nos escuchan, a que bueno, si sienten que algo no está bien, si sienten por ahí que hay algo que les incomoda, se acerquen a la Red Nacional de Refugios. Estamos las 24 horas del día todo el año y pues bueno, recordarles que pues muchas veces sentimos que estamos solas, pero habemos organizaciones, habemos personas, mujeres como Carla, como yo, con muchas otras para acompañarles y escucharles y reconocer que el problema no está en nosotras, sino está en el sistema, en la corrupción y en la complicidad y, por supuesto, y sí lo dejo muy claro, en la explotación de los cuerpos de las mujeres como mercancías.
Totalmente, que es algo que yo no concibo, de verdad, o sea, me parece atroz. La explotación del cuerpo de mujeres como mercancía es algo, una idea que me perturba muchísimo, ¿no? Y que en un mundo perfecto no debería de existir.
Así es, ¿no? Y que, pues bueno, es importante escuchar también a las compañeras que han estado en esta problemática de transgresión de derechos humanos. Ellas lo que te dicen es, si yo tuviera otras posibilidades, si tuviera otras opciones, no estaría en este espacio donde pues se comercializa mi cuerpo. Pues antes de irnos, pues estamos iniciando un nuevo gobierno, Carla. Y es bien importante poder tener también sobre la mesa y desde tu experiencia, compártenos cuáles serían tus peticiones, expectativas ante este nuevo gobierno que inicia este mes.
Pues mira, la verdad, primero decir que la verdad, te voy a ser súper sincera, sí me emocionó muchísimo ver a la primera mujer presidenta, ¿no?, tomando el control absoluto de la situación con una seguridad y una presencia realmente impresionante en su participación en su toma de protesta en el Congreso, luego en el evento, ¿no?, que vimos en el Zócalo, en donde habló de sus 100 compromisos. Pues fue muy, muy, muy emocionante, ¿no? Pero creo que tampoco podemos olvidar de ninguna manera que estamos en el país de los 10 feminicidios diarios, ¿no?, y de la violencia de género y un país casi machista por excelencia, y que esto sí obviamente es muy significativo en términos del simbolismo, ¿no?, de que Claudia Sheinbaum sea una mujer presidenta en un país como este, y su compromiso yo creo que en el discurso fue muy claro, ¿no?, tenía una gran vocación feminista, ¿no?, porque yo creo que está totalmente consciente, obvio, ¿no?, del desafío. Entonces ella habló de gabinetes e instituciones paritarias, habló de eliminar la brecha salarial, que me parece importantísimo, habló de más fiscalías especializadas en feminicidios, obviamente espero que esto también signifique pues apoyo a los refugios, por supuesto, ¿no? Habló del famoso sistema de cuidados, que es una deuda histórica que se tiene con las mujeres de este país, y creo que también hablando de deudas históricas, tenemos otra gran deuda histórica con las madres de los desaparecidos y desaparecidas. y con las madres y las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la prueba de fuego vendrá cuando veamos el presupuesto de este año, porque creo que en los presupuestos es donde vemos realmente las prioridades de los gobiernos. Uh-huh. Y creo que Claudia Sheinbaum tiene la gran oportunidad de revolucionar la política pública en este país, y que es uno de sus grandes retos, y que justo, ¿no?, lo vamos a ver si estos compromisos y estas promesas las vemos reflejadas en estos presupuestos y en llevar a cabo, ¿no?, justo cómo lleva a cabo estos presupuestos y cómo hace esta política pública.
Totalmente, y coincido contigo. Esperemos que los refugios sigan estando en el centro, que realmente reciban presupuestos garantes y progresivos, y que, pues, hablar de un tema de agenda tiene que estar sí o sí materializado en los presupuestos, y ese va a ser el primer reto de este primer, de este nuevo gobierno. Su primer reto es que haya una congruencia entre lo que se etiqueta, se presupuesta y se designe. Muchísimas gracias, querida Carla. Y bueno, rápidamente, antes de irnos, tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir aprendiendo de ti?
Mi Twitter es Carla Casillas 20 y en Instagram me encuentran como Carla Casillas Bermúdez.
Buenísimo, ahí están los datos. Muy sencillo, buscar a Carla Casillas, periodista de investigación. Muchas gracias, querida Carla, por compartir el espacio, y gracias a todas las personas que nos escucharon. Les mando un abrazo. Gracias, Carla.
Muchas gracias a ti, Wendy, por la invitación. Disfruté muchísimo esta conversación.
Me da mucho gusto igualmente. Hasta pronto.
Si deseas tener acompañamiento y atención profesional, comunícate a nuestra línea de atención 55 55 74 96 95 o 55 52 43 64 32. Ofrecemos atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto fue Mariposas al Aire. Por una sociedad igualitaria y libre de violencias para todas las mujeres.